Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tienen la sensibilidad, el buen criterio de estar despiertos buscando información, buscando noticias. Aquí llevamos un par de horitas contándoselas. Vamos a tener un sábado algo más fresquito, algunas tormentas por el norte. Sábado fresquito cuando vuelven los Picapiedra. ¿Se acuerdan de Pedro y Pablo? ¿Se acuerdan de este grito? ¿Se acuerdan de los troncomóviles? Pedro y Pablo, los picapiedra de la política española, porque la política española también tiene sus picapiedras, no lo van a tener tan fácil como creían para hacerse con el control de Radio Televisión Española. El troncomóvil, ¿se acuerdan ustedes del troncomóvil, no? Pues el troncomóvil no va a llegar tan fácil a Prado del Rey. Nuestros picapiedras se habían repartido el control de Radio Televisión Española, pero el tronco móvil no rueda bien porque se habían olvidado de los nacionalistas, de los independentistas. Como les decíamos ayer, la semana pasada en realidad, lo de Radio Televisión Española es el mejor retrato de la verdadera prioridad y de la verdadera debilidad que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué es el retrato de la verdadera prioridad? Porque el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro, se dio mucha prisa en aprobar un decreto ley que le entregase a Pablo el control de Radio Televisión Española. Porque estaba pactado, porque Pedro le había firmado a Pablo una letra que decía vale por la presidencia de Radio Televisión Española. Querido Pablo, tú me votas la investidura, yo te dejo decidir quién es el presidente de Radio Televisión Española. El gobierno tiene mucha prisa, ha aprobado un decreto ley la semana pasada, el lunes ha convocado un pleno para hacer efectivo el nombramiento del presidente y de los consejeros de Radio Televisión Española, pero ahora han surgido las dificultades. Ayer Pedro Sánchez, desde Bruselas, donde se celebró el Consejo Europeo, pidió ahora a los grupos parlamentarios generosidad.
¿Qué es lo que yo les pido a esos grupos parlamentarios? Les pido responsabilidad y les pido generosidad para poder llegar a un acuerdo. Hay tiempo, hasta el lunes, para poder llegar a ese acuerdo.
¿Por qué pide Sánchez generosidad? Porque los nacionalistas, los independentistas, le están poniendo caro el nombramiento del presidente de Radio Televisión Española. Como les decimos, Sánchez se había comprometido con Podemos para dejarle nombrar el presidente de Radio Televisión Española, y ayer Pablo Iglesias ya anunciaba el nombre de quién iba a ser ese presidente.
Y Televisión Española tiene que dejar de ser un aparato de propaganda del partido que gobierne, que efectivamente ha habido un acuerdo. Todos los nombres que han salido son de excelentes profesionales. Una excelente profesional, Ana Pardo de Vera. Parece que finalmente el acuerdo será con Andrés Gil, el director de política del diario.es hasta este momento.
Fíjense el razonamiento de Pablo Iglesias. Televisión Española debe dejar de ser un aparato del partido que gobierne. Le ha faltado decir, tiene que ser un aparato de mi partido, que es en realidad lo que habían pactado. Este nombre, Andrés Gil, es un hombre cercano a Pablo Iglesias, redactor jefe de política del diario.es, un hombre que se ha destacado por sus críticas a Felipe VI, que ha borrado, pensando que llegaba a la presidencia de Radio Televisión Española, casi 14.000 tuits de su cuenta. Y la cosa estaba, bueno, bastante hecha, tan hecha que Pablo Iglesias, como han escuchado, ya la había anunciado. Pero el PNV dijo, un momento. Sánchez, tú tienes geometría variable. Yo no te voy a votar a este presidente. Yo no te voy a votar a este Consejo de Administración de Radio Televisión Española, porque no has hablado con nosotros. Fíjense que no basta solo el apoyo de Podemos, hace falta el apoyo de una mayoría absoluta. En primera votación dos tercios, en segunda votación mayoría absoluta, no la tiene si no tiene al PNV y a Esquerra. El PNV, por otra parte, sigue reclamando lo que le firmó Pedro Sánchez en la letra. Aquí hay letras de todos, letras de Podemos, letras de del PNV, de Esquerra. Bueno, pues ayer el PNV enseñaba su letra firmada por Pedro Sánchez. Ayer Urkullu recordaba que en la entrevista que tuvo con Pedro Sánchez le pidió el acercamiento de los presos de ETA.
En este sentido, lo que estamos reivindicando es cumplir la ley y, además, atendiendo a lo que es la realidad actual, una realidad que evidentemente es diferente a la de antes de la disolución de ETA.
Bueno, pues el PNV recordaba lo que hay en su letra firmado y recordaba, decía que no iba a apoyar a un presidente de Radio Televisión Española designado por Pablo Iglesias. Lo mismo hizo Esquerra. Joan Tardá, en un tuit, diputado de Esquerra, Joan Tardá aseguró ayer que ellos siguen exigiendo diálogo con el independentismo para votar lo de Radio Televisión Española. Según algunas fuentes, el jueves en el Congreso, Tardá iba diciendo a quien quería escucharlo que Esquerra no va a votar lo de Radio Televisión Española mientras no se produzca el acercamiento de los políticos presos a Cataluña. Eso se va a producir. Eso se va a producir y se va a producir antes del 9 de julio, que es cuando se reunirá Pedro Sánchez con Torra. PNV y Esquerra han, de momento, frenado el acuerdo, han frenado el nombramiento de Andrés Gil como presidente de Radio Televisión Española. Pero el caso de Televisión Española nos ha servido para entender mejor las urgencias de este gobierno, tomar el control de Radio Televisión Española, dárselo a Pablo Iglesias, según lo acordado, y las debilidades. Este es un gobierno al margen de gestos, fotos, es un gobierno en manos de una geometría parlamentaria muy variable en la que cada grupo parlamentario exhibe la letra que en su momento le firmó Pedro Sánchez. Eso cuando ha sido noticia también un Consejo Europeo pesado, tormentoso, en el que se ha llegado a un acuerdo de mínimos sobre la inmigración, un acuerdo de mínimos que sirve para que Europa salve una cierta unidad, pero que el propio presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ayer reconocía que era un acuerdo de difícil implementación o aplicación, como se dice. Ahora se dice implementación, esa aplicación, desarrollo.
Sobre nuestro trato migratorio, hemos llegado a un pacto en el marco europeo. Esta es la parte más fácil de nuestras tareas, si lo comparamos con la parte de implementar las medidas.
Bueno, implementar es una traducción incorrecta. Habría que decir aplicación o desarrollo. Miren, se ha creado una especie de alarma social que no tiene nada que ver con la realidad, porque la crisis migratoria no es una crisis migratoria en este momento. Llegaron 1 millón de refugiados e inmigrantes en 2015, ahora han llegado 40.000. Pero bueno, se ha creado esta tormenta que tiene mucho que ver con los populismos y que aquí en España hay algunos que alimentan, ¿eh? Hay algunos haciendo fama o que ganando espacio mediático a base de alimentar el miedo a una invasión que no se está produciendo. El acuerdo de mínimos es una buena noticia que se pongan de acuerdo en Europa, es una buena noticia que haya 500 millones más para África, es una buena noticia que se hayan comprometido los socios de la Unión a dar más dinero a los países del sur. Luego, el acuerdo en realidad es poca cosa, porque se establece un sistema de centros cerrados donde serán identificados dentro de Europa los migrantes que hayan llegado. Los que tengan derecho de asilo podrán quedarse, los que no serán expulsados. Hay poca novedad en esto de los centros cerrados de creación voluntaria. Francia acabó la cumbre, Macron acabó la cumbre, dijo España y Grecia los va a crear. Y tanto España como Grecia lo desmintió. Esto de los centros cerrados en realidad se parece mucho a los CIEs que ya tenemos. También se habla de las plataformas de desembarco en países de África. Bueno, no se concreta nada. La ONU ha manifestado sus resistencias a esta fórmula, que es una fórmula que en realidad supone una subcontratación para la gestión de la inmigración, como ya se hizo con Turquía. Turquía frenó la llegada de refugiados a través de un acuerdo en el que se le daba a Turquía dinero para que frenase esa llegada. Bien. Como les digo, las dos fórmulas arbitradas están poco concretadas. Además de ese acuerdo de mínimos, hubo un acuerdo bilateral, trilateral, entre Alemania, Grecia y España. Merkel está muy presionada por la CSU bávara, que está obsesionada con perder la mayoría absoluta en las próximas elecciones regionales. Y el ministro de Interior de la CSU había amenazado con poner a los inmigrantes en las fronteras, sobre todo a los refugiados que habían llegado a través de países del sur y que habían acabado en Alemania. Bueno, para solucionar esta exigencia de la CSU, ¿qué ha hecho Merkel? Llegar a un acuerdo con Grecia y con España de manera y modo que, a cambio de dinero, España y Grecia acepta que Alemania le envíe a algunos de los refugiados que llegaron a través de España y de Grecia.
Es que la canciller Merkel está agradecida de este gesto de solidaridad. Así me lo trasladó cuando cerramos el acuerdo y ahora estamos, bueno, pues pendientes un poco de afinar los detalles del mismo.
No sabemos cuántos migrantes, cuántos refugiados nos enviará Alemania. En realidad es un paso atrás esto, porque es volver a Dublín, al acuerdo de Dublín, que establece que el refugiado tiene que ser identificado, tiene que quedarse en el país en el que llega, que es precisamente lo que está intentando cambiar el Parlamento Europeo, el derecho de asilo. Cambio que no se produjo en el Consejo Europeo de ayer. Bueno, hay un acuerdo de mínimos, no se rompe Europa, no soluciona nada. Y en esta cuestión, la tarea pendiente es dejar de hacerle caso al populismo, dejar de hacerle caso a los profetas de catástrofes que venden periódicos y buscan audiencia a base de alimentar el miedo hacia algo que no se está produciendo. Ya digo, una invasión que no se está produciendo.